María Ayuda. Duna. Sonidos de tu mundo.
De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día martes 9 de noviembre. Una jornada bastante agitada, incluso a esta hora de la mañana, cuando probablemente a esta hora generalmente no está pasando minutos nada, pero ahora sí, estamos muy atentos a lo que pase en la Cámara de Diputados porque se ha generado una maratónica sesión para analizar la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. El diputado Naranjo dio un discurso de 13 horas más o menos, bastante largo. En estos momentos se está hablando el abogado defensor del presidente Sebastián Piñera y probablemente esta acusación constitucional se va a votar entre 7 y 10 de la mañana. Casi 15 horas de intervención, me equivoqué, le puse menos horas, 15 horas de intervención del diputado Naranjo en la Cámara. Así que bastante largo, esto por supuesto va a traer consecuencias independiente de si se aprueba o no se aprueba la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, porque si no se alcanza a discutir alargar el estado de excepción en la Araucanía, esto se aprueba automáticamente. Así que vamos a estar atentos a ver cómo se va desarrollando esta instancia, sobre todo en la Cámara de Diputados, pero va a ser un día bastante movido, bastante noticioso el del día de hoy. Pero como siempre también les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora 11,5 grados de temperatura máxima de 27, cielos totalmente despejados, una condición similar se espera para los próximos días aquí en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora 11 grados, máxima de 14, cielos principalmente cubiertos, sobre todo con neblina durante las primeras horas de la mañana. En Concepción también neblina, 11 grados máxima de 17, cielos principalmente cubiertos, allá donde nos pueden sintonizar en el 90.1. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7, 6 grados máxima de 21 el día de hoy. Va a amanecer despejado, pero se esperan nubes y chubascos aislados durante el transcurso de la tarde. Van a estar presentes de forma intermitente, por lo menos hasta mañana durante la mañana. De ahí en adelante, cielos principalmente cubiertos en Puerto Montt, pero no se prevé más precipitaciones para el resto de la semana, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada de día martes 9 de noviembre, muy noticiosa y noticias que se las resumimos en los siguientes titulares. Tras 15 horas de intervención, el diputado Naranjo terminó su alocución y ahora habla el abogado del presidente Piñera en la Cámara de Diputados. Para que se apruebe el libelo en contra del mandatario se requieren 78 votos, los que ya estarían tras la llegada de Giorgio Jackson y el diputado Sabac. Sin embargo, la Seremi de Salud afirmó que el diputado Sabac debería estar en cuarentena preventiva y por lo mismo ofició a la Cámara de Diputados. La senadora Jimena Rincón informó que hoy se vota el cuarto retiro poniendo en duda su aprobación. Inicialmente, para que se aprobara el proyecto se requieren 26 votos a favor, pero ante la ausencia del senador Guido Girardi del PPD, quien se encuentra fuera de Chile por permiso constitucional, el quórum disminuye a 25 y habrían 24 votos hasta el momento. La asesora económica de Gabriel Boric le recomendó al candidato no seguir apoyando el cuarto retiro. Claudia Sangüesa aseguró que los giros desde las AFP no son una buena política pública y advirtió que lo que se necesita es construir algo. La plataforma para que la ciudadanía ingrese iniciativas de norma constitucional a la convención podría estar lista el 22 de noviembre. El plazo para que la gente participe comenzó este lunes, pero no existe la tecnología aún para aquello. En noticias internacionales, Taiwán advirtió que China tiene la capacidad de bloquear por mar y aire. En un informe de defensa, la isla señala que China puede atacar a todo Taiwán con su arsenal de misiles, tanto balísticos como de crucero. Una jueza de Estados Unidos concedió la extradición a México del ex gobernante estatal. César Duarte está acusado de desviar unos 59 millones de dólares de recursos públicos hacia campañas de candidatos del Partido Revolucionario Institucional. 6:35.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, pasadas las 4:30 de la tarde, el diputado de la DC, Jorge Sabac, tomó una selfie que envió al chat de su bancada, de la Democracia Cristiana, y él ahí decía que se acababa de tomar un PCR, que no se sentía bien y que no podía asistir a la Cámara de Diputados para presenciar lo que se estaba generando, esta discusión previo a la votación de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. El parlamentario se veía con rostro acongojado y detrás de él se veía un puesto móvil instalado en la Plaza de Armas de Chillán, donde se hizo el examen, cuyo resultado, hasta la noche, por lo menos de ayer, no se conocía. Uno de los primeros en responder fue su camarada Matías Walker, expresándole una pronta recuperación. Y a esa hora el diputado del PS, Jaime Naranjo, llevaba más de 6 horas hablando, tratando de extender la sesión lo más posible para permitir principalmente que el parlamentario de Revolución Democrática, Yuri Jackson, pudiese llegar a votar pasada la medianoche la acusación constitucional, apelando a que después de esa hora, después de las 23:59, él cumplía con la cuarentena preventiva por haber sido contacto estrecho de Gabriel Boric, quien dio positivo de la variante Delta. Ahora, un caso era el diputado Boric y el otro es el diputado Sabac. El mensaje de Sabac desmoronaba todos los pronósticos y estrategias que habían desplegado desde la oposición, donde estaban conscientes de que la mayoría de 78 votos para aprobar el libelo no estaban asegurados. Cualquier diputado ausente adicional o voto en duda haría fracasar la presentación. Inmediatamente, Gabriel Asensio, jefe de bancada del ADC, se comunicó con los representantes de otros comités opositores, dando la noticia que fue recibida con desazón, por supuesto. No obstante, Asensio, junto al jefe de bancada del ADC, Gabriel Silver, llamaron a Sabac para hacerle ver en términos rudos que no podía ausentarse de la votación y que viajara sí o sí a Valparaíso, independiente del resultado del test PCR. Tras la llamada, Asensio y Silver hicieron una rueda de prensa para informar que finalmente Sabac había comprometido su asistencia, explicando que el examen se lo hizo en la Plaza de Armas de Chillán, aprovechando un puesto móvil, pero que aparte de su cansancio no había otro indicio de que lo hiciera sospechar de COVID-19. El suspenso por Sabac fue solo uno de los episodios que puso en riesgo la aprobación del libelo. Durante la tarde, entre los comités opositores también se encendió la alarma porque el diputado independiente Karim Bianchi no contestaba el teléfono. Sin embargo, él solo estaba en su oficina y en la tarde reapareció en la sala. El margen estrecho para aprobar el libelo y el riesgo permanente de que alguien se ausentara desde temprano había sembrado el pesimismo en la oposición. Los conteos preliminares de las bancadas opositores indicaban que el sufragio de Jackson tal vez no sería suficiente para alcanzar los 78 votos que se requieren. Nadie podía garantizar que pasada la medianoche todas las bancadas tendrían asistencia completa. Y esa estimación además se basaba en que los 83 parlamentarios opositores ya habían 4 declaradamente en contra del libelo, que es Pepe Aut, Pablo Lorenzini, Pedro Velázquez y Carlos Abel Jarpa. A ellos se sumaba la ausencia obligatoria de Gabriel Boric por COVID. El problema es que habían otros 3 opositores: Fernando Mesa, exradical, Manuel Antonio Mata de la DC y Jaime Toa del PS, que hasta ayer en la mañana por lo menos serían generando dudas frente a su postura en este libelo. Por lo tanto, la asistencia de Jackson y Sabac hasta la noche y hasta ahora tampoco garantizaba de que la acusación podría pasar la valla en la Cámara de Diputados. Pero por supuesto, esta situación no ha estado exenta de polémicas. A esta hora está hablando el abogado del presidente Sebastián Piñera respecto de esta acusación contra el mandatario. Ya lleva cerca de 5 horas exponiendo el abogado del presidente Piñera, algo que se podría extender hasta las 7, incluso 10 de la mañana. Y si es que esto es así, si se extiende más allá de las 9 de la mañana, como les comentaba anteriormente, la discusión del estado de excepción no se va a poder generar, por lo tanto, se aprueba automáticamente. Vamos a ver hasta qué hora sigue esta acusación constitucional, esta discusión de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Pero como les comentaba, esta situación no estuvo exenta de polémica porque la Seremi de la región de Valparaíso anunció que ofició a la Cámara de Diputados luego de que el diputado Jorge Sabac de la ADC, como les comentaba, arribara al Congreso pese a estar a la espera de un test PCR. Esto en medio de la discusión por la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera y luego de la presencia presencia del parlamentario en el hemiciclo que estuviera en duda. Sin embargo, pese a lo informado, finalmente Sabac llegó al Congreso, algo que está generando dudas respecto de la situación sanitaria y, por supuesto, encendiendo las alarmas. De hecho, el diputado ingresó al edificio gracias a una maniobra de su bancada que evitó la fiscalización de los funcionarios del MINSAL. Bueno, según lo que se explicaba, es que se ofició al presidente de la Cámara por el hecho de que el diputado de la Nación está como caso sospechoso de un PCR que está pendiente de sus resultados. Esto lo sostuvo el Seremi, George Hubner, mientras Sabac permanece en una de las oficinas del Congreso esperando para poder votar. Además, consultado sobre qué podría enfrentar el falangista, señaló que el diputado se expone a un sumario sanitario con las multas contempladas debido a que todo sospechoso debe mantenerse en aislamiento hasta que tenga su resultado. En tanto, aclaró que si bien aún no está el resultado del examen, es considerado como un caso sospechoso ya que reportó síntomas, según indica la plataforma de Epivigilia. Si bien no entregó detalles de los síntomas, desde su bancada más temprano informaron que se sintió cansado y eso habría hecho que se tomara el examen, lo que buscaba justificar su ausencia. Sin embargo, tras una reflexión, tomó su auto y viajó hasta Valparaíso, llegando durante la madrugada al Congreso. Así que una situación compleja la que se vive en estos momentos en la Cámara de Diputados. Más de 15 horas duró la exposición del diputado Naranjo y más de 5 lleva ahora la exposición del abogado del presidente Sebastián Piñera. Así que en cualquier momento retomamos lo que está pasando en la Cámara de Diputados. 6:41 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Pero por supuesto, este martes va a ser una jornada sumamente noticiosa, porque además de lo que se está viviendo en la Cámara de Diputados, en el Senado también va a haber acción. A eso de las 9:00 a.m. Comenzará a analizarse el proyecto de ley que permite un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. Y hasta ahora, los senadores de oposición habían anunciado que acordarían ingresar algunas indicaciones para mejorar el proyecto, dado a que tal como estaba, no contaba con el apoyo de todo el bloque. El más explícito fue Carlos Montes, del Partido Socialista, quien en una carta entregó sus reparos a esta iniciativa. Él explicaba que estaba consciente de que hay una enorme mayoría del país que espera este proyecto y él sabe, dice, que la oposición se ha inclinado por aprobarla. No pretendo imponer mi voluntad contra la de todos los demás, pero creo tener argumentos y trayectoria para llevar a mis colegas en el Parlamento a construir una salida distinta al límite de los efectos negativos que esta medida asegure que el ciclo de los retiros termine realmente aquí. Y si bien todavía falta para que se presenten indicaciones, la oposición acordó ingresar una serie de modificaciones para acotar los impactos que esta propuesta tendría en la economía. Así, entre las modificaciones está el limitar la posibilidad del retiro de los fondos de pensiones a todas aquellas personas que tengan un ingreso mensual de 4 millones de pesos. Es decir, todos aquellos que tengan salarios mayores a ese monto no podrán retirar los recursos. Además, se fija como límite el pago de impuestos para quienes tengan ingresos mensuales de 2,5 millones de pesos. Otro cambio relevante es que el pago se realiza en dos cuotas de manera obligatoria para amortiguar los impactos en el mercado financiero. Y la última que estaría acordada sería el retirar de este proyecto la posibilidad de anticipo de las rentas vitalicias. De acuerdo a quienes conocen estas conversaciones, estas indicaciones contarían con el apoyo de la mayoría de los parlamentarios de oposición. Pese a ello, no logran asegurar la aprobación del proyecto. En ese sentido, la presidenta del Senado, Jimena Rincón, aseguró ayer que se requieren 25 votos para aprobar esto, ya que bajó el quórum porque el senador Guido Girardi se encuentra con permiso constitucional fuera del país. Entonces, de 26 se reduce a 25, y según lo que explicaba la senadora Rincón, es que ellos cuentan con 24 para aprobarlo y no los 25. La senadora informó también que el procedimiento para la votación se acordó en una reunión de comité y en ese punto mencionó que primero el senador informante, que es el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, entregará los resultados para esa instancia que aprobó el proyecto por 3 votos a favor y 2 en contra. Y luego tendrá la palabra el Ejecutivo. Posteriormente van a intervenir los miembros de la comisión para que inmediatamente después exponga el resto de la sala. Rincón explicó que se estableció un tiempo máximo de intervención por el senador de 5 minutos más 2 fundamentaciones, de tal manera que podrán sacarlo mañana y la sesión está citada a las 2 de la tarde. Ahora, por supuesto, el gobierno va a jugar sus cartas. Los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda, y de Economía, Lucas Palacio, salieron a jugar sus últimos movimientos para tratar de frenar este proyecto. Como argumentación, utilizaron el impacto que está generando los retiros de la inflación, sobre todo en el que se dio a conocer el día de ayer por el INE, 1,3% el IPC de octubre. El primero en salir a hablar fue el titular de las finanzas públicas, quien sostuvo que tienen que ser cuidadosos con los proyectos que están debatiendo, y entre esos, uno de los puntos importantes que se ha debatido es el cuarto retiro, y efectivamente ese tema es el inflacionario, según lo que explicaban los ministros. Luego Palacios afirmó que votar a favor del cuarto retiro es votar en contra de los más pobres, y él decía, digámoslo con claridad, ¿por qué? Por la inflación, sería votar en contra de los adultos mayores, principalmente por la rentabilidad de los fondos que se está observando, y sería también votar en contra de las pymes por el aumento de las tasas, según lo que se explicaba por parte del gobierno. Bueno, en paralelo a esto, hay senadores que ya están anunciando que van a votar a favor de este cuarto retiro del oficialismo. Por ejemplo, una de ellas es la senadora de Renovación Nacional, Marcela Sabat, que confirmó que va a aprobar este cuarto retiro del 10% cuando se vote hoy día. Ella, en palabras textuales, decía que va a votar la idea de legislar. Decía que no es una decisión fácil, que había mucho que analizar, y dejó claro que no es una decisión electoral, pero sabemos que la senadora va a la reelección por el Senado. Bueno, también en paralelo a esta situación del cuarto retiro, Claudia Sangüesa, asesora económica de Gabriel Boric, le está recomendando al candidato no seguir apoyando esta medida. Ella aconseja al abanderado de Apruebo Dignidad en esta materia, sobre todo de pensiones, y aseguró que los giros desde las AFP no son una buena política pública, y advirtió que lo que se necesita es construir algo más allá que generar más retiros de los fondos de pensiones. En una entrevista con CNN Chile, ella aseguraba que su opinión es que no es una buena política pública. La recomendaría de todas maneras que no siguiera adelante con los retiros, decía Sangüesa, y eso nos va a causar un tremendo daño previsional, los retiros de los fondos de pensiones. 6:47 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y también les cuento en otras informaciones, la Comisión de Participación Popular de la Convención Constitucional declaró el inicio del periodo de presentación de iniciativas populares de normas, las propuestas de la ciudadanía, sin contar aún con la plataforma digital necesaria para que las personas u organizaciones tomen parte de ese proceso. La Convención aprobó un cronograma la semana pasada en el que establecen que el inicio del periodo para que la ciudadanía pueda ingresar las iniciativas parte este lunes 8 de noviembre, partió ayer y dura 60 días corridos. No obstante, no está lista la página web que va a recibir esas propuestas, ni tampoco está ingresado el mecanismo para validar la identidad de las personas que quieran patrocinarlas. Según lo que se explica la mesa de la comisión, es que el cronograma no es un documento reglamentario. El cronograma tiene cierto grado de flexibilidad y así fue anunciado desde el primer momento. Los 60 días dispuestos para la recepción de las iniciativas populares de normas se van a respetar. En todo caso, explicaban al respecto de esto. La fecha estimativa y el límite en que estaría la plataforma es el 22 de noviembre, según comentaron los integrantes de la comisión. Entre hoy día, probablemente, y mañana, la página web del órgano constituyente se desplegará contenido informativo sobre la creación de normas como una forma de enseñar a la ciudadanía cómo será este proceso. Sin la plataforma, la ciudadanía no podrá ingresar en todo caso sus propuestas, dado que la convención definió que la única vía de ingreso de los insumos de mecanismo de participación sea vía plataforma digital. De esa forma, los que están impulsando es un convenio con la Asociación Chilena de Municipalidades que permite establecer a los municipios oficinas territoriales constituyentes en donde las personas puedan concurrir para obtener ayuda en los procesos de participación. Este se firmaría el miércoles de la próxima semana. Y en cuanto a la Secretaría Técnica de Participación Popular, Este miércoles el Pleno de la Convención votará su integración para que pueda comenzar a funcionar. Ese órgano es el encargado del diseño de los mecanismos de participación. 6:49 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y brevemente contarles también de la situación sanitaria COVID-19, el incremento de casos COVID en el último mes que se ha comenzado a reflejar ya en el alza de hospitalizaciones, también se empieza a notar en el número lamentablemente de fallecidos. De hecho, luego de 17 semanas a la baja, las muertes semanales se han más que duplicado en el último mes. En total, la semana pasada fallecieron 105 personas por enfermedad, lo que significa un incremento de 133% si se compara con las 45 que murieron hace 4 semanas. Lamentablemente, es lo que se puede ver con la situación sanitaria del COVID-19 que ha ido al alza. Este incremento comienza a notarse como efecto del alza de los ingresos de pacientes a unidades de cuidados intensivos, donde las personas sin vacuna o con esquema incompleto, por supuesto, lideran esta situación. El llamado que se hace es a vacunarse. Distintos expertos en la materia advierten que la situación en Chile es de preocupación y piden tener en cuenta que aún con una buena cobertura de vacunación y con buenos protocolos preventivos, muchos países de Europa han experimentado un número apreciable de muertes este segundo semestre a raíz de la variante Delta. Entonces, ¿por qué vamos a creer que en Chile va a pasar algo distinto? Bueno, probablemente no. Además, los especialistas dicen que la idea es tratar de promover las medidas de autocuidado de forma de evitar el contar nuevamente con pacientes UCI, porque finalmente el paciente hospitalizado, ya sea en cama básica o crítica, es la punta del iceberg de algo que ya tiene una magnitud que es sumamente importante. Por eso el llamado es a usar siempre la mascarilla y evitar la cercanía con otras personas. Ayer se confirmaron 2.367 nuevos contagios y lamentablemente 17 fallecidos producto de esta pandemia. 6:51.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y en Noticias del Mundo, Estados Unidos reabrió sus fronteras ayer, fronteras terrestres y aéreas, a los pasajeros internacionales vacunados con la pauta completa de COVID, con lo que pone fin al cierre en vigor decretado en marzo del 2020. Concluye así la larga espera desde regiones como Europa, que aguardaban visiblemente molestas una medida recíproca, porque recordemos que la Unión Europea sí aceptaba viajeros de Estados Unidos, pero Estados Unidos no viajeros de Europa. Estas restricciones de viaje, aplicadas inicialmente por el expresidente Donald Trump, fueron mantenidas por el actual mandatario Joe Biden, quien llegó a la Casa Blanca en enero pasado. Y a partir de ayer, 8 de noviembre, según informó la Casa Blanca, los extranjeros que quieren entrar a Estados Unidos para visitas consideradas no esenciales, como el turismo, la mayoría de los encuentros familiares, podrían hacerlo tanto por vía aérea como por las fronteras terrestres, como la de México o la de Canadá también. También podrán hacer los viajes internacionales quienes estén vacunados y vuelvan desde los países sometidos hasta ahora a restricciones de viaje por la pandemia. Una lista que incluía 26 estados europeos del espacio, además de Reino Unido, Irlanda, Brasil, China, Irán, Sudáfrica e India. El Departamento de Seguridad Nacional ha advertido que ya prevé que ante el mayor volumen de viajeros, los tiempos de espera en las aduanas se prolonguen, por lo que recomiendan contar con los documentos a mano y mostrar paciencia, según indica un comunicado divulgado la semana pasada. La apertura de fronteras se produce poco después de que Estados Unidos alcanzara el 70% de su población adulta completamente vacunada, esté ya administrado dosis de refuerzo a los mayores de 65 años y haya comenzado esta semana la vacunación a los niños y niñas de entre 5 y 11 años. Las vacunas aceptadas, ojo, Estados Unidos acepta todas las vacunas que hayan sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, incluida AstraZeneca. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos consideran que una persona está plenamente vacunado si han pasado 14 días desde que recibió la vacuna de una sola dosis aceptada o desde que recibió la segunda, de las que son de 2 dosis, por supuesto. Así que ya saben, si es que van a viajar a Estados Unidos, las vacunas aceptadas son todas las que están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, que son las que se aplican en Chile también. 6:54.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y la inflación sigue dando sorpresas negativas, lamentablemente, como un invitado de piedra se está inmiscuyendo en la economía interna y todo indica que no será fácil de echar. En octubre el IPC subió 1,3%, ubicándose sobre las expectativas del mercado, que esperaba entre 0,8 y un 1%, y con ello la inflación acumulada entre enero y octubre tiene un alza de 5,8% y en 12 meses un 6, el doble de la meta del Banco Central, que es un 3%. En el décimo mes del año, 7 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, 4 presentaron incidencias negativas y un registro con nula incidencia. Entre las divisiones con aumento en sus precios destacó transporte, 3,9%, con 0,529 puntos porcentuales, y la creación de cultura y recreación con 0,50. Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyen con un 0,51 en conjunto, y a su vez, entre las divisiones que consignan bajas mensuales en sus precios destacó vestuario y calzado. Pero es parte de lo que se destaca respecto al IPC, que sigue sorprendiendo y sigue al alza, una situación que va a ser difícil de amortiguar. 6:55 a.m. Bueno, sigue en la locución del abogado del presidente Sebastián Piñera en la Cámara de Diputados. Se le está argumentando que el presidente haya sido puesto en una situación de conflicto de interés. Dice que no es sinónimo de que haya realizado un acto inconstitucional tras la recomendación negativa por parte de la Comisión Revisora. Ayer la acción contra el mandatario fue sometida a discusión, una discusión que sigue hasta esta hora de la mañana. El diputado Naranjo habló cerca de 15 horas y en estos momentos habla el abogado del presidente Sebastián Piñera, que ha hablado por más de 5 horas aproximadamente. Cuando quedan 4 minutos para las 7 de la mañana, les cuento que en Consorcio también son un banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos, con el que puedes acceder a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y segura. Conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos, viene Duna en punto, que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.